de mujeres.
Comenzamos hablando de derecho, cómo no, nociones jurídicas básicas. Nos acompaña el catedrático de Derecho Romano de nuestra universidad, de la UNED, Federico Fernández de Buján, al que damos, como siempre, la bienvenida. Bienvenido.
Una satisfacción estar en la radio.
Vamos a hablar de lo que es el derecho, del concepto de derecho, también de su definición, de cómo se diferencia el derecho público, privado, el derecho y la ley. Pues vamos a empezar ahora sí dentro de lo que es la materia. Y vamos a hablar del concepto unitario de derecho, porque aunque se distingue entre derecho público y derecho privado, lo cierto y la realidad es que el derecho es uno. ¿Estaría bien decirlo así?
Sin duda ninguna. El derecho responde a un todo unitario. El derecho es una de las parcelas del saber. El derecho, dentro del árbol de la ciencia, se suele situar o enmarcar dentro de las llamadas o denominadas ciencias sociales. ¿Por qué aparece el derecho en la sociedad? Por pura necesidad, es decir, se suele referir una máxima clásica que dice que allí donde hay sociedad hay derecho. No es posible concebir una organización político-social sin que existan algunas normas que regulen la convivencia entre los distintos elementos o miembros que conforman esa comunidad política o comunidad social. Evito hablar de Estado en la medida en que el término Estado es un término que se configura desde un punto de vista teórico y doctrinal y también desde un punto de vista constitucional mucho más tardíamente. En la antigüedad se hablaba de comunidad política o comunidad social. Aristóteles, uno de los grandes, ¿no?, sin duda ninguno de la filosofía de todos los tiempos, discípulo de Platón, define al hombre como zoon politikon, en el sentido de que es un animal político. Político aquí no se tiene que referir o no se tiene que entender como aficionado a la vida política o a la actividad política, sino habitante que vive en la polis. Sociedad para los griegos es polis porque las sociedades griegas se organizaban a través de ciudades-estados que se denominaban polis. El traspaso de esta idea de ciudades-estado al mundo romano se hace a través de la civitas, que también es una organización ciudadana, de ahí la característica o condición de ciudadanos, los miembros de la civitas, miembros que tenían posibilidad de intervenir y de actuar políticamente y de regir de alguna manera los destinos de la civilización. Entonces, el derecho es el conjunto normativo que va a regular la convivencia social y ese conjunto normativo, aunque después diferenciaremos entre derecho y ley, pero bueno, en una primera aproximación, ese conjunto normativo pues forma un todo unitario. Forma un todo unitario por dos características especialmente destacadas. En primer lugar, trata de ser exhaustivo, sobre todo, obviamente, los derechos más evolucionados. En nuestro país, afortunadamente, gozamos de un régimen constitucional con un derecho emanado de un parlamento que expresa la voluntad popular o la voluntad soberana, y el derecho trata de regular pues todos los aspectos de la vida social. Bien, es verdad que una cosa es tratar, en el sentido de que es un intento o una finalidad del derecho el tener un ordenamiento jurídico completo, y otra cosa es que eso en la realidad no se pueda dar. Entonces existen algunas veces lagunas en el ámbito del derecho.
Y en cuanto a la definición, porque esto sería el concepto unitario del derecho, pero ¿el derecho se define de una sola manera o tiene varias definiciones?
Enlazando con mi respuesta anterior, además de la plenitud que se predica del derecho, al menos en sentido teórico, es pleno en la medida en que debe regular todos los aspectos. Claro, al regular aspectos muy diferentes, a través de normas pues también muy diversas, de contenido muy variado, que hacen referencia a aspectos muy heterogéneos, se dice que el derecho también es unitario en la medida en que tiene que ser armónico. Armónico significa que el conjunto de normas que conformen el ordenamiento jurídico no puede ser un conjunto que tengan contenidos contrapuestos. Se habla de antinomias cuando existe en un ordenamiento jurídico dos normas que regulan una misma realidad social, pero que tienen o presentan soluciones jurídicas diversas. Entonces, un ordenamiento jurídico será más perfecto cuanto más pleno sea y cuanto menos antinomias tenga. Aunque se puede decir, salvando las distancias, igual que con la edición de los libros, también una editorial será más prestigiosa cuando el libro tenga menos erratas. Pero un ordenamiento jurídico que no tenga ninguna antinomia, pues es verdaderamente complejo. Entonces, retomando su pregunta, ¿se puede hablar de una definición de derecho? Bueno, primero, yo creo que un aprendiz de jurista debe ser muy cuidadoso con el lenguaje y debe ser, además, persona que lo estudie como uno de sus objetos principales de conocimiento, ¿no? Porque es nuestro vehículo. Igual que en otras profesiones, probablemente no sea tan importante la exposición, tanto oral como escrita, de los conocimientos. En derecho sí, es el vehículo por el cual transmitimos, pues, en una vista judicial, pues, el informe del letrado delante del tribunal o en un dictamen por escrito. Entonces, no es solo necesario tener conocimiento jurídico, sino también expresarlo correctamente. Entonces, probablemente una de las cosas que el aprendiz de jurista debe tener especial predilección por ellas es por el saber el sentido de las palabras, la semántica y también la etimología. Diremos derecho. ¿Se puede definir el derecho? Bueno, vamos a empezar por la etimología. La palabra derecho viene del latín directum, una expresión que los juristas romanos clásicos, se le llama juristas romanos clásicos al periodo más esplendoroso de creación del derecho en el mundo romano, no utilizaron directum, sino que utilizaban una expresión que era jus. Un jurista del siglo I antes de Cristo, uno después de Cristo, dos después de Cristo, tres después de Cristo, que es la etapa clásica, utilizó siempre la voz jus. Cuando ustedes estudien ya la carrera o el grado, ahora el grado en derecho, pues empezarán a estudiar derecho romano y verán que hay una obra importantísima que es el mayor tesoro jurídico que ha producido la historia de la ciencia del derecho, que es el Digesto. El Digesto empieza con un fragmento muy bonito que dice: conviene que aquel que se vaya a dedicar al derecho sepa o conozca de dónde proviene esta voz, llamado así ius por provenir de justicia. En la medida de lo cual, continúa el jurista diciendo, que es un jurista que se llama Ulpiano, dice: se nos puede llamar sacerdote porque rendimos culto a la justicia y tratamos de hacer mejores a los hombres. Y después toma una definición de un jurista llamado Celso, de un siglo anterior a él, y dice: el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Y ahí está definido el derecho. Arte. Por una parte, arte es la ciencia y el arte de lo bueno y de lo justo.
Y antes se ha dicho que podría haber confusión entre derecho y ley, sobre todo al principio, cuando empezamos a acercarnos al mundo del derecho, a veces también en el lenguaje coloquial, esto que decía que era tan importante, el lenguaje, confundimos derecho con ley. Y no es lo mismo, ¿verdad?
Y no es lo mismo, en absoluto es lo mismo. Diremos que derecho es un concepto más amplio y la ley está comprendida dentro del derecho. Ley viene de lex, una voz latina que prácticamente pasa incólume. En cambio, derecho venía de directum. No acabé de decir que la voz directum es utilizada en Roma a partir del siglo IV por influencia del cristianismo. Directum significa lo recto. Entonces, en vez de identificar a derecho con lo justo, se identifica con lo recto, que más o menos puede ser lo mismo en su formulación casuística, ¿no? Lo justo y lo recto, pero se utiliza más directum y después pasa más al mundo medieval, al mundo moderno, al mundo contemporáneo, la palabra directum, y de directum pues viene derecho, dret, dereito en gallego, direito en portugués, droit en francés, o sea que todas las lenguas romances cogen la expresión latina. Ley. Volviendo a insistir en que hay que cuidar mucho la utilización del lenguaje, yo una de las cosas que les voy a recomendar hoy es que tengan o como libro de cabecera encima de su mesa de estudio o en su ordenador como página web favorita RAI.es, y si quieren tener el libro, el diccionario de la RAI. Entonces vayamos al diccionario de la RAI, cómo define ley, y dice la primera acepción, porque la voz ley en el diccionario de la Real Academia Española tiene muchas acepciones. La primera de todas dice: norma invariable y constante de las cosas, nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas. Lo cual quiere decir que la primera acepción que los académicos han hecho de la voz ley no tiene nada que ver con el derecho, sino que es mucho más amplia, norma constante y variable de las cosas, porque hay leyes físicas, leyes químicas. Ciertamente, el concepto de ley es un concepto que rebasa el ámbito del derecho. Ahora, es verdad que popularmente, más que hablar, que también, ciertamente, en los ámbitos científicos de ciencias experimentales, pero más que hablar de otras leyes, se habla de las leyes en el sentido jurídico. Entonces, la tercera sección del diccionario ya se refiere al ámbito jurídico y dice, ley dice, precepto dictado por la autoridad competente. Dice precepto, que significa norma. Dice dictado, que significa promulgado, es decir, publicado. Es decir, desde el siglo V a.C. hay el principio de publicidad de la ley. La ley tiene que hacerse pública, porque si los destinatarios de la ley se les va a aplicar, lo primero que tienen que hacer es conocerla, ciertamente. Dice precepto, dictado, y dice por la autoridad competente. ¿Quién es? Bueno, quien en cada momento el ordenamiento jurídico, político, constitucional del país establezca como competente. Dice, en el que se manda o prohíbe. En las leyes se manda o se prohíbe, porque la ley tiene carácter imperativo, coercitivo. Es decir, las leyes que no imponen o prohíben algo no son leyes. Se les denominaba en el mundo romano leyes menos que perfectas. Hay un artículo en la Constitución de Cádiz, simpático, por su formulación, maravilloso, por su enunciado, que dice, los españoles debemos ser buenos y benéficos. Ciertamente. Bueno, y si no se es bueno y benéfico, ¿cómo se sanciona a quien no es bueno y benéfico? Ciertamente, eso, a pesar de que es una norma constitucional, es algo no representativo de lo que es el derecho. Dice, por el que se manda y prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Ya me gustaría a mí que todas las leyes fueran dictadas en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados.
Me gustaría volver otra vez al principio, porque hemos hablado antes de derecho unitario, pero la realidad es que conocemos el derecho público y el derecho privado, aunque quizá no distingamos muy bien de qué se ocupa cada uno.
Decíamos que era un todo unitario, pero después también tenemos que decir que cada disciplina jurídica conforma una parcela del derecho. Entonces, en la carrera ustedes van a estudiar pues derecho civil, derecho procesal, derecho administrativo, derecho fiscal, derecho tributario, derecho laboral, etcétera. Son disciplinas, que significa parcelas. Bueno, la gran bipartición, es decir, dentro del derecho como un todo unitario, la principal clasificación del derecho es aquella que diferencia entre derecho público y derecho privado, que es una clasificación ya o una diferenciación ya enunciada por la jurisprudencia romana, como casi siempre, ¿no? Un texto del Digesto nos dice que el derecho abarca dos ramas, lo configura como un árbol con dos ramas. Una, dice, es el derecho público y otra es el privado. Dice, el público es aquel que tiene por objeto el gobierno de la res pública, es decir, de lo que es de todos. La palabra aquí res pública no se puede traducir literalmente por república, porque república es una forma de gobierno. En cambio, res pública coincidiría con lo que hoy llamaríamos Estado. Es decir, con los entes públicos, ¿no? En cambio dice que el privado es el que se refiere al provecho, es decir, al beneficio, al interés de cada individuo en particular. Es decir, si celebramos usted y yo un contrato de compraventa, se rige por el derecho civil y es de derecho privado. Si, en cambio, es un contrato de trabajo, bueno, pues en la medida en que ya hay alguna legislación que es de carácter obligatorio, salario mínimo interprofesional o la afiliación a la Seguridad Social o las vacaciones, pues esa parte es derecho público, pero lo demás que pactemos es derecho privado. El derecho fiscal que impone pues determinados tributos o impuestos, pues es de derecho público porque afecta al interés general. El derecho penal es muy importante recalcar que es de derecho público. Si una persona es víctima de un hurto, de un robo, de un homicidio, de un fraude, no le afecta solo a él, sino que afecta a toda la colectividad. ¿Por qué? Porque hay un agente causante de un daño que supone una peligrosidad social y entonces es derecho público. Entonces, ¿qué es derecho público? Aquel que hace referencia a las cosas útiles al común de la colectividad. ¿Y qué es derecho privado? Aquel que hace referencia al interés de los particulares.
Hemos hablado, profesor Fernández de Buján, del concepto del derecho. Yo creo que ha quedado claro y de esta diferencia entre derecho público y derecho privado. Pero seguiremos hablando en nociones jurídicas básicas en otros programas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por su acogida.